viejos, están llegando ya prácticamente ellos los dos un poco al límite de su edad, y no estamos viendo, en mi opinión, jugadores que puedan reemplazar la calidad que tienen estos dos jugadores, de verdad. Ojalá que pudieran seguir mucho más años, pero la edad también te limita, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, Bernardo, entrando un poquito al panorama electoral, te candidatas. Yo te estaba diciendo, y lo estaba diciendo a Mario, que a mí me sorprende un poquito las mediciones contigo, ¿verdad? Porque yo esperaba que Baruja mía sí, pero yo veía el liderazgo de Baruja muy regional, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora está como candidato de Senado y me di más que cualquiera en las internas coloradas. En primer lugar, ¿te esperaba este apoyo político? Y en segundo lugar, senador, consultarte por qué querés llegar al Senado, ¿verdad?
Bueno, si te digo que no, te voy a mentir. Sinceramente, yo creo que hoy estamos de a poco un poco cosechando el esfuerzo de muchos años de trabajo. Yo te diría prácticamente 10 años de trabajo. Uh-huh. En el periodo pasado, Francesco, yo estuve primeramente como ministro asesor, un poco más de 2 años. En el año 2016 fui designado ministro de Agricultura, que estuve 22 meses, en donde hicimos un trabajo a nivel nacional bastante fuerte. Hemos pasado también tormentas muy fuertes, dos marchas campesinas, una de ellas más de 23 días con casi 4.000 a 5.000 personas frente al Congreso, ¿verdad? Temas muy, muy fuertes que eran requerimientos legítimos de este sector históricamente abandonado, pero lo fuimos sorteando. Hemos dejado la base dentro de lo que a mi criterio tiene que ser el proceso de apoyo al pequeño productor apuntado apuntando hacia la tecnificación de la finca del pequeño productor. El pequeño productor ya no puede ser rentable con el machete, la asada y el arado históricamente, sino tiene que ya avanzar hacia la tecnificación. Eso implica sistemas de riego, eso implica tener su pozo artesiano, los invernaderos, recuperado su suelo. Y también tener las herramientas como monocultores, ¿verdad? Para que él produzca más en la misma superficie y eso haga que su precio baje y sea mucho más rentable. De esa manera también podemos ir combatiendo el contrabando. Eso se hizo en el periodo pasado, en el periodo del presidente Cartes. Lógicamente ese proceso tiene que seguir. Creo que ha seguido en menor medida, en menor intensidad a lo que uno desease, ¿verdad? Hoy el Paraguay sigue siendo eminentemente agrícola ganadera. Si uno lo mira, el Producto Interno Bruto, probablemente el 40 o 50% de todo el ingreso del país depende de estos dos sectores, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando y potenciando estas áreas. Bueno, estábamos hablando que este trabajo también yo lo desarrollé a nivel nacional y creo que también mi gestión en estos 4 años y meses al frente de la gobernación, en donde enfrentamos una pandemia muy fuerte y encaramos a nuestro criterio como tenía que ser, poniéndonos al frente en el departamento, construyendo la primera unidad de terapia intensiva con 8 camas en el Hospital Regional de Paraguarí, ampliando los sistemas de oxígeno en 5 hospitales en pandemia, el Hospital de Paraguarí, de Carapeguá, de Quindú, de Huicuí, La Colmena. Hemos llevado adelante también proyectos sociales como ollas populares, donde más de 600.000 platos de comida se entregaron en el departamento, el programa almuerzo escolar, en donde más de 6 millones de kilos en kit de alimento entregamos a casi 20.000 padres cada 22 días. Eso hizo que nuestro trabajo también trascendiese el noveno departamento y creo que hoy, como te decía Francesco, estamos de alguna manera cosechando el esfuerzo de todos esos años de trabajo. Ahora, si la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué quiero ser senador? Y quiero ser senador porque evidentemente la Constitución del 92 da mucha fuerza al Parlamento Nacional, ¿verdad? Muchos temas se resuelven dentro del Parlamento y principalmente en la Cámara de Senadores. Y hay temas sociales muy sensibles aún que yo quiero puntualmente ir a trabajar. Por citarte algunos temas, yendo directamente al epicentro de nuestro tema. El tema de la tercera edad, por ejemplo. Nosotros hoy tenemos la pensión del adulto mayor, en donde según la ley, aquella persona que cumpla 65 años y que no tenga jubilación pública o privada tiene derecho a acceder a esta pensión. Pero previamente tienen que inscribirse en el municipio local y posteriormente ser censado por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hoy vemos que estos dos trámites burocráticos están generando muchísimas dificultades. Tenemos más de 100.000 que aún no pueden acceder. Hay personas que han sido ya censadas 4 o 5 veces que no están recibiendo. Entonces tengo una propuesta concreta. Eliminar la burocracia, de que tenga que inscribirse en el municipio y que tenga que ser censado, sino que en forma automática, cumpliendo los 65 años, si no tiene jubilación pública o privada, que la persona pueda recibir su pensión del adulto mayor, ¿verdad? Esa es una propuesta concreta que yo quiero como senador plantear en el Senado, y yo estoy seguro que mis futuros colegas y muchos de ellos ya están acompañando, y propio presidente, nuestro propio próximo presidente de la República, de nuestro movimiento, está con la idea de que este sector tan importante requiere de dignidad, requiere este apoyo, porque esta pensión, que es 25% del salario mínimo, estamos hablando hoy por hoy un poco más de 600 mil guaraníes, le sirve para adquirir sus medicamentos y algunas necesidades básicas. Tampoco es una gran suma, pero ayuda, le da dignidad, hasta el propio familiar le van respetando un poco más teniendo esta pensión. Esa es una propuesta puntual y concreta. Un segundo punto que a mí me interesa mucho: más de 800 mil paraguayos aún no tienen vivienda propia. El Estado paraguayo viene construyendo vivienda en función...
800.000 sería.
800.000 familias no familias. Tienen. Familias.
No hay personas.
No, no hay personas. Familias.
800.000
familias. 800, datos oficiales.
O sea que están en la calle.
No, o que están en un alquiler o están viviendo en la casa de un familiar. O sea, no tienen vivienda propia.
Propia. En Paraguay creo que tenemos 1.500.000 familias.
No, tenemos 8 o 7 millones de habitantes, estaremos hablando de 2 millones y medio aproximadamente de familia en toda la República. Estamos hablando que casi la tercera parte de la población paraguaya no tienen su propia vivienda. Está viviendo en una casa alquiler o está viviendo en una casa de un padre, un familiar, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el Estado viene construyendo un promedio de 8.000 a 10.000 viviendas año. Insuficiente, que no cubre inclusive el crecimiento natural de la necesidad de vivienda. Por otro lado, tenemos también nuevos créditos, caso AFD, ¿verdad?, que están implementándose, que de alguna manera empieza a paliar, pero si uno analiza el requerimiento, aún es muy alto. Mínimo tiene que tener un ingreso de 12 a 14 millones de guaraníes para que pueda acceder a un crédito de casi 400 millones de guaraníes, que es lo que costaría
de bajo interés.
De bajo interés, ¿verdad? Entonces, a plazo de 20 años. Es muy buena la iniciativa, pero también tenemos que avanzar más y bajando esos requerimientos, una mayor flexibilización. O sea, ¿por qué no una persona que tenga un ingreso de 6, 7 millones de guaraníes, ya sea solo o en pareja, no pueda acceder a este crédito? Pero la idea es que entre el Estado, el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, es una entidad que tiene hoy por hoy mucho capital. Estamos hablando de un banco que tiene el segundo o tercer lugar de importancia hoy dentro del sistema financiero. Entonces, ¿por qué no bajar esos requerimientos de que en vez de tener un ingreso de 12 millones de guaraníes, con 6 o 7 millones vos puedas acceder? Bajar la tasa de interés, ampliar los plazos, que hoy están a veces entre 15, 20 años, y por qué no llevarlo a 30 años, para que con un monto de alquiler, 1.800.000 o 2 millones de guaraníes, en vez de pagar tu alquiler, vos puedas pagar tu propia vivienda.
Accesible, digamos que
y,
sea.
Claro, y eso qué va a hacer también, generar un mayor dinamismo en el área de la construcción. Va a haber mayor requerimiento de ladrillo, teja, tejuelones, arena y otros requerimientos, sí. Y eso vamos a dinamizar también la economía, que hoy por hoy está bastante resentida dentro de la República. Esos son temas concretos que a mí me gustaría llevar adelante dentro del seno parlamentario, y que yo sé que se pueden hacer habiendo voluntad. Esos son los grandes temas que yo veo, que entre otros temas, o sea, como
tercera edad y vivienda, entonces son los ejes, entre otros,
¿verdad? Apoyar también avanzar hacia la tecnificación del pequeño productor. Otro punto que a mí me preocupa, y creo que le preocupa a la ciudadanía, es el tema de seguridad.
Sí.
Tema de seguridad, tenemos que fortalecer las instituciones que trabajan en este sentido, y ese fortalecimiento pasa también, por un lado, por el presupuesto. ¿En dónde se trabaja en el presupuesto? El tema más importante que uno trata en el Senado, diputado, es el presupuesto general en cada año. Cuando uno dice yo le doy importancia a un área, si no lo traduce en un aumento presupuestario o en un buen presupuesto, entonces es puro discurso. Entonces también hay que trabajar en dar realmente requerimientos de presupuesto. Hay muchos, si uno va al interior va a encontrar comisarías que no tiene su patrullera o no tiene cubierta, está parado, o que no tiene batería o no tiene combustible, va a encontrar policías que no tienen armas, que no tienen chaleco, que no tienen municiones. Entonces muchas veces no podemos exigirle a nuestro organismo que trabajen si no le dan la herramienta mínima, si no le dan al menos una patrullera como la gente, que tenga al menos combustible, que no le dan al menos armas, no tiene chaleco. Entonces no podemos también exigir mucho, ¿verdad? Entonces son temas sensibles que creo que se tiene que ir trabajando en el próximo periodo.
Sí, totalmente, gobernador. No, 1000%, ¿verdad? Ahora, gobernador, dentro del ámbito legislativo también hay unas cuantas cuestiones que creo que se debería trabajar. Nosotros hablábamos antes con Marle, con Elías, ¿verdad? Y también con la audiencia, que creo que independientemente de las banderas que estás levantando, que me parecen súper buenas y creo que desde el Congreso se puede llevar a cabo ese tipo de propuestas, también hay cosas fundamentales que creo que como República no podemos seguir aplazando, como es, por ejemplo, el tema judicial, ¿verdad? Ayer veíamos que increíblemente los ministros de la Corte Suprema de Justicia le daban permiso a Antonio Frete porque Antonio Frete es corrupto. O sea, los que le juzgan a la ciudadanía no le juzgan a su par. Pero fue, para mí lo que hizo la Corte ayer fue una muestra de los que ya está nuestra democracia. Una democracia que apela al paraguayo de clase A y de clase B, ¿verdad? O sea, algunos paraguayos tienen derecho a tener nexos con el narcotráfico y otros paraguayos no tienen derecho a robar gallina, ¿verdad? Porque vos sabés que hay paraguayos que se pudren en la cárcel por robar gallina y otros como... Seguramente los conocéis y te molestan, seguro, sí. ¿Verdad? No te voy a pedir que des opinión puntuales, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con la justicia, gobernador?
El Estado tenemos tres estamentos, ¿verdad? Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y tenemos el Poder Judicial, ¿verdad? Los problemas que venimos hablando, todos estos temas, es transversal a los tres sectores, ¿verdad? Nadie está indiferente y todo tiene que pasar por estos tres sectores, ¿verdad? Yo creo que el próximo periodo va a requerir de grandes consensos en el Parlamento y que traspase las barreras partidarias. Yo soy partidario de que podemos tener diferencias de movimiento, de partido, pero también tenemos que buscar las grandes coincidencias en nuestro país, por encima de los colores. Bueno, el tema judicial es un tema que también va a requerir un análisis profundo y ver el modelo judicial que tenemos en todos los ámbitos y buscar los mecanismos para tener lo que todos deseamos, una justicia realmente como justa, llamémosle la redundancia, barata y accesible para todos. Porque muchas veces vemos que también acceder a una defensa judicial para una persona humilde es realmente casi imposible.
Es una locura,
¿verdad? Entonces muchas veces aquel que tiene muchos recursos económicos tiene las herramientas para dilatar los procesos, aguantar, cambiar, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver también, y creo que cae dentro del ámbito también parlamentario, de qué manera se pueden ir analizando los códigos de la parte judicial, bueno, hasta qué punto uno puede postergar una audiencia, hasta qué punto uno puede chicanear, porque vemos algunas audiencias que 15 veces ya se postergaron y pasan años hasta que finalmente caduca el proceso utilizando ese tipo de herramientas.
Estoy de acuerdo que hay que hacer grandes consensos porque hay instituciones en la República que ya no aguantan más.
No puede esperar nuestro país.
Una de ellas es la salud pública. Hoy estábamos viendo acá en los otros canales y acá también vimos una indígena limpiando una sala de parto, el techo del sexto piso de IPS que se cae sobre en la cabeza de un paciente oncológico y así varios ejemplos. Digo esto porque son los temas del día
urgentes.
¿Qué se puede hacer? Yo creo que esto es algo que transgrede la política, la ideología, la salud pública en nuestro país se debe reformar, gobernador.
Y bueno, y cae dentro de lo que vine conversando, el tema judicial, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo en los grandes temas, por encima de los movimientos, por encima de los partidos. Veamos qué él a lo que al paraguayo hoy le preocupa, ¿verdad? A los temas que yo toqué hoy, ¿qué le preocupa al paraguayo también? Hoy tenemos los hospitales bastante grandes, abastecidos, en donde no tenés ni una jeringa, no hay prácticamente. No. Vos ves IPS, que hoy va agendándote cirugía para dentro de un año, o estudio para dentro de 6 meses, ¿verdad? Yo comentaba ya en otras oportunidades, una docente de mi departamento le agendaron una endoscopía que se hizo hizo su consulta en agosto y le agendaron para enero del 2023. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden ocurrir en el punto de vista de la salud, ¿verdad? Entonces, requieren un análisis, una reformulación si hace falta, y eso va a generar de grandes consensos y de un gran liderazgo del próximo presidente de la República, que tenga esa capacidad de traerle a todos los sectores, porque después del 30 de abril, a partir del 1 de mayo, ya van hasta los resultados electorales, y lo que hay que hacer es respetar esos resultados. Y ya con un presidente elegido democráticamente, con un parlamento legitimado por los votos, entonces, bueno, sentémonos, veamos qué es lo que como país nos está afectando más, y busquemos los grandes consensos, ¿verdad?
Ahora, gobernador, hablando de consenso, ¿verdad? Para hablar también un poquito de lo que es la visión de Juan Carlos Baruja, yo le preguntaba la otra a Santi Peña, le preguntábamos con Elías, ¿cuál era el error, ¿verdad? O sea, una mea culpa del gobierno del expresidente Cartes. Pues yo creo que, al fin y al cabo, creo que vos también te dedicas al sector privado, gobernador, y no hay forma de mejorar una empresa sino a través de la mea culpa, ¿verdad? Y creo que también en la política sería bueno que los políticos empiecen a hacer una mea culpa. Y Santi nos hablaba, él nos decía de que él cree que la enmienda, por ejemplo, fue un error. Él cree que la enmienda fue un error, no solamente por la propuesta, sino por cómo polarizó. Y para llegar a acuerdos, justamente hay que tener ese toque democrático, y hasta te diría ese toque sensible para atarar al opositor y decirle, trabajemos en conjunto. En primer lugar, consultate, gobernador, cuando hablas con el expresidente Cartes, ¿qué mea culpa hacen sobre el gobierno del expresidente Cartes que no pueden volver a cometer para justamente volver a lograr acuerdos? Y en segundo lugar, ¿cómo van a plantear esos acuerdos?
Mira, yo creo que el gran éxito, voy a empezarte por ahí para llegarte, para mí, del modelo de Horacio Cartes fue en el ámbito económico, ¿verdad? En donde el Paraguay se abrió al mundo, hubo muchísimas inversiones que se instalaron, fábricas, autopartes, se le dio apoyo y seguridad al capital privado local y al capital extranjero, que permitió que el Paraguay haya crecido en esos 5 años, haya bajado los índices de pobreza en esos 5 años de forma sostenida, en donde, por ejemplo, el combustible bajó 4 veces, en donde la garrafa estaba a 50.000 guaraníes, los precios de la canasta familiar estaban mucho más accesibles, y probablemente coincido con Santi. Un tema que no logramos o no se transmitió de buena manera fue el tema de la enmienda, ¿verdad? Personalmente yo no estoy en desacuerdo, ni estuve ni estoy en desacuerdo con el tema de la reelección por un lado, sin que eso sea algo que hoy esté instalado en el tema, ¿verdad? Pero ni en la muerte civil de un expresidente de la República, ¿verdad?
En donde en 5 años no se puede hacer
uno, todo. No se puede hacer todo. Y otro, ni siquiera vos le das al expresidente a que sea senador o diputado, le matás civilmente a una persona que tiene una gran experiencia de haber sido presidente de la República, y puede ser un gran aporte en un parlamento, por ejemplo, porque a veces vos aprendés por el error. A lo mejor a veces no sabés todavía cuál es el camino, pero ya sabés cuál no es el camino, ¿verdad? Entonces ya sabés que por ahí no tenés que irte, no sabés todavía dónde es, pero ya sabés que por ahí. Entonces probablemente no se instaló bien ese tema y cayó mal a un sector importante de la ciudadanía, generó una gran crispación, y creo que ese probablemente habrá sido el punto un poco, vamos a decirle, deficitario, ¿verdad? Pero en lo social, en lo económico, para mí sí hubo grandes avances en cuanto a lo que es la transparencia.
Vamos a hacer una pausita.
Sí, tengo una breve pausa y te voy a dejar picando algo para la vuelta. Hablando del tema de las internas y lo que es la dinámica de las internas del Partido Colorado. Bien conocido tu enfrentamiento político en su momento con Miguel Cuevas. En su momento denunciaste cómo dejó la gobernación de Paraguarí. Sería importante ver después cómo eso se
Merlin
va a articular.
Merlin Cuevas.
Todo eso y más vamos a hablar a la vuelta de la pausa con el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja. Pero yo antes te quiero contar que Royal Seguros es una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador.
Estaba siempre en la gradería hasta que me di cuenta que para cambiar algo o intentar transformar tenía que entrar a la cancha, ¿verdad? Entonces, un poco más después de 33, 34 años, empecé a militar dentro del Partido Colorado. En el año 2006 me presenté para ser presidente seccional, primeramente en la ciudad de Paraguarí. Me eligieron presidente seccional, convencional. También en ese mismo año gané
desde abajo empezaste.
Sí, sí. Después gané la interna partidaria para ser candidato a intendente. En julio del 2006, en noviembre de ese mismo año, gano las elecciones generales y asumo mi primer periodo como intendente de la ciudad de Paraguarí. En ese primer periodo, que había durado 4 años, me reeligieron en el año 2000, me volví a presentar en el año 2010 para la reelección. Me reeligieron y en el año 2013 ya con el presidente Carter, ya en la primera magistratura, en los primeros días me invita a ser parte de su gobierno. Antes que concluya mi periodo como intendente, estuve como ministro asesor 2 años, 3 meses, hasta que en el año 2016 me designan ministro de Agricultura, cargo que estuve hasta octubre del año 2017, que renuncié para el cargo que hoy tengo de gobernador de Paraguay, ¿verdad? También estoy cumpliendo mi segundo periodo como miembro de la Junta de Gobierno, miembro del Comité Ejecutivo, y bueno, ahora vengo a querer ampliar un poco y aportar mi experiencia, mi trabajo en el Senado de la Nación. Soy de la lista 2, opción número 1. Entonces, un poco esa es mi trayectoria rápida, personal y política.
Importante saber, porque los que lideran el Senado generalmente también son los que después
Y lideran. También he sido parte del proyecto de Movimiento Honor Colorado desde su inicio, ¿verdad? He atravesado todo este periodo de gobierno.
¿Cómo? Aparte de ministro de Agricultura, antes de eso, que
era la pobreza.
Era ministro asesor en temas relacionados a la lucha contra la pobreza.
Sí, con Estefan Rasmussen, creo que era, ¿verdad?
No, él estaba en la STP. Él era viceministro de la STP. Yo era una asesoría que trabajábamos visitando los departamentos principales más pobres, San Pedro, Concepción, Canelluy y otros, trayendo un poco las inquietudes y articulando algunas acciones con otros ministros.
Ahora, yendo al plano de las internas del Partido Colorado, ¿cómo ves esto? Mario Abdo dice que va a haber abrazo republicano, pero sin Cartes. Ahí en el departamento tuyo hubo una cuestión bastante fuerte con el clan de los Cuevas.
Sí.
Sueles decir en los medios, en notas, cuando te hacen que hay ahí como una cuestión de ninguneo, hasta incluso del presidente de la República, Mario Abdo. ¿Cómo analizas eso? ¿Qué va a pasar después del 18 de diciembre a tu criterio, Juan Carlos?
Primero, yo creo que después del 18 de diciembre el 99.9% del electorado colorado va a estar unidos, ¿verdad? Yo creo que el elector colorado ya ha aprendido muchísimo después de la experiencia del 2008. Sí. Yo no creo que eso se vuelva a repetir. Inclusive hoy las mediciones que se van accediendo te muestra que el 90% va a votar en la interna colorada, ¿verdad? Eso te dan las mediciones. ¿Por qué? Porque el elector colorado ya ha aprendido la lección. Segundo, nosotros hoy nos estamos sometiendo a un proceso democrático en donde hay dos propuestas totalmente diferentes, ¿verdad? Nosotros reivindicamos el modelo de gestión de Horacio Cartes con nuestro candidato Santiago Peña, en donde, como dije minutos atrás, bajó el combustible 4 veces, el gas estaba a 50.000 guaraníes, había trabajo, había inversión, versus el modelo que hoy presenta Mario Abdo Benítez con su candidato, en donde ya está el combustible, se anuncia la décima vez que va a subir el combustible. Hoy tenemos el combustible más caro de la región, y, ¿verdad?, en donde tenemos 300.000 nuevos pobres, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, no es que yo inventé, en donde la economía va a crecer por tercer año consecutivo, en donde hay una mala gestión. Podemos decir, no, pero estamos en pandemia, etcétera, inundación, está todo correcto, pero indudablemente hay una mala gestión en mi visión, ¿verdad? Y vemos problemas hoy ya, que IPS que se cae a pedazos, IPS que agenda cirugías después de un año, ¿verdad? Hospitales públicos que no tienen en lo más mínimo de jeringa. Por darte un ejemplo, hoy en el Hospital Regional de Paraguarí se cerró la sala de cirugía. Yo no recuerdo que eso haya ocurrido en los últimos 25 o 30 años, por ejemplo, ¿verdad? Y eso son cuestiones ya que llega al límite. Y vemos un Estado ausente. Y el último ejemplo, la cereza de la torta, fue el último censo que se hizo, ¿verdad? En donde por segunda vez nos volvieron a encerrar para por segunda vez volver a robarnos, esta vez más de 150 millones de dólares, porque no es solamente los 43 que costó. Estamos hablando de los casi 100 millones de dólares que se perdió en el sector privado, que implica un día de parate, como mínimo, ¿verdad? Y estamos hablando por segunda vez en los últimos 20 años que está en riesgo la información tan importante que es el censo. Y bueno, ese tipo de ejemplo es lo que vemos. Entonces, para mí hoy la elección es muy sencilla, entre elegir un modelo que te dije anteriormente, en donde realmente estaba enfocado a mejorar la calidad de la vida de la gente, y otro modelo que no le interesa absolutamente a la gente y que...
Ahora, la cuestión que plantean desde el oficialismo es abrazo republicano entre colorados pero sin Cartes. ¿Podría darse al revés en el caso de ustedes si ganan? Abrazo republicano, pero sin Marito.
Mira, nosotros ya hemos demostrado en el 2017 nuestra posición democrática. Nosotros en el 2017 caímos en la interna y hemos acompañado a la lista 1 sin ningún tipo de condicionamiento, ¿verdad?
¿Te acompañarías a vuelta?
Por supuesto, yo soy colorado y cuando uno se somete a las reglas...
¿Podría caminar con Cuevas por tu departamento?
Yo voy a caminar con la dirigencia y con todos los candidatos que le fueron elegidos democráticamente, ¿verdad? Si el elector eligió X candidato, yo no tengo por qué... Eso ya es una cuestión electoral, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dado ya ejemplo de coloradismo en el 2017... Y esperamos que el oficialismo demuestre lo mismo que nosotros demostramos aquella vez, porque estamos seguros que hoy Santiago Peña va a ganar las internas. Todos los datos que tenemos nos indican que vamos a ganar por un amplio margen el próximo 18 de diciembre.
O sea que justamente sobre ese punto, senador... perdón, gobernador.
Falta. Está bien, ya me gusta ya, Francesco.
Déjale entender a Gina la política. No, pero vamos a ser sinceros.
Vamos a decir, a los números a hoy.
No, claro,
te favorece.
Derli Osorio.
Te favorece, está uno.
No, yo creo que hoy Juan Carlos Baruja, Derli Osorio, Salim Busarkis. Ya tienen que brindar y ya llegan porque llegan.
No es tanto así, pero.
No, pero así, vamos a ser sinceros, ¿verdad?
Pero me suena bien ya lo que dijiste,
Francesco. Pega. No, pero te iba a consultar, senador. Gobernador, tema Santi Arnoldo, ¿verdad? Yo creo que desde Honor Colorado no tienen un problema personal con Arnoldo, pero sí con Marito, ¿verdad? ¿Por qué Marito, por qué no a Marito es para la presidencia del Partido Colorado y por qué sí a Horacio Cartes? ¿Qué puede traer Cartes al coloradismo? Permitíme profundizar la pregunta. Gobernador. Sí. Yo creo que la gestión de Pedro Aliana fue buena en algunos rasgos. Pero lo que yo creo que el Colorado no le debe, no sé si perdonar, pero no le debe dejar pasar a Aliana, es la falta de debate en la Junta de Gobierno, gobernador. O sea, hoy mismo en el gobierno de Cartes, no, la Junta de Gobierno no era un lugar para debatir, era un lugar para ordenar. Y la orden venía del Palacio y se ejecutaba en la Junta. No se ve más, es más, hasta me debería decir, gobernador, yo cuando los liberales y los colorados se tiran sillas, yo digo que se caen a patada. Eso es democracia. O sea, la pucha, ¿qué me quieren los perros que nos vayamos a tomar té y a decir las cosas? No, acá hay pujada de poder, hermano. Nos derroteamos y así nomás es. No te vas a Estados Unidos, Donald Trump se carajea con Biden y así nomás se fortalece la democracia. ¿Por qué esa falta de debate? No, y en segundo lugar, apostar por Carter teniendo en cuenta que Aliana no apostó al debate. ¿Cómo analizar eso?
Mira, no es tanto. Primero, yo no creo que nosotros tengamos problemas personales con ninguno. Nosotros lo que tenemos es diferencia de criterios políticos, ¿verdad? Segundo punto, cuando me decís por qué Horacio Cartes, y te quiero relatar, Horacio Cartes, sin ser el afiliado más antiguo, probablemente es el que tiene los mayores logros, se afilia en el año 2009 al Partido Colorado.
Sí.
Para empezar, nunca es tarde para afiliarse al Partido Colorado. Así que si ustedes no están algunos afiliados, les invito a afiliarse.
Acá Marlene Orbe dice que sí.
Un año después podemos ser candidato a presidente.
Claro.
Porque eso logró también Carte en la convención.
Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso en el año 2010, te comento, cuando aquellos dirigentes más importantes de mi partido que produjo la caída en 2008, desaparecieron los dirigentes del 2008, apareció Horacio apoyando a los candidatos a intendentes de la lista 1, y yo era uno de ellos, y de ahí arranca mi posicionamiento y mi apoyo a Horacio Cartes, porque no es el apoyo meramente, no estamos hablando solo el apoyo financiero, sino el estar al lado de tu amigo en los momentos difíciles. En los momentos nosotros éramos candidatos del partido en el año 2010, estando Fernando Lugo como presidente de la República, la oposición, los más connotados que sacaban su afiliación de 40 y 50 años, Ocañín, de los ensayos de eso de Cuera, Ocañín. ¿Y quién estaba al lado nuestro? Horacio Cartes, acompañándonos. Y en ese año 2010, el Partido Colorado tuvo uno de los mayores triunfos en las municipales. Estando en la oposición, tuvimos una de las victorias más importantes, que sentó la base para que el partido retorne en el 2013, ¿verdad? Y a partir de ahí yo empecé a seguirle y vi, esta persona realmente viene a apostar en los momentos difíciles. Porque en la forma personal, ¿cuándo vos le conocés al amigo? Cuando vos tenés problemas, claro. Cuando vos estás problema de salud, ustedes igual más hablan de amigos. Y por allá el aporte está amigo en el Hueco, está uno y están de visita, claro. Está donde andaba allá. Pero cuando vos
la
le conoces.
La derrota tiene pocos padres.
Claro. Entonces, ahí a mí personalmente me empezó a ganar Horacio Cartes. Sí. Y bueno, en el 2013, con él como candidato, hemos logrado retornar al poder cuando nadie creía que el partido iba a retornar. Segundo punto, hizo para mí una buena gestión, principalmente en lo económico y en lo social, por los datos que te había mencionado anteriormente. Posteriormente nos presentamos para continuar nuestro proyecto en el 2017, caímos en la interna, pero democráticamente acompañamos y trabajamos para que Mario Aldo Benítez, otro colorado, vuelva a la primera magistratura, ¿verdad? Y ha seguido trabajando al frente del partido. Entonces yo creo que hoy él tiene los méritos para ser presidente del Partido Colorado por todo lo que te he desarrollado, ¿verdad? Y
ahora, bueno, sí. Perdón que te interrumpa nomás. Yo no sé de lo que dice que Horacio es todo malo o todo bueno, ¿verdad? Creo que sí se puede analizar. Ahora, la misma pregunta que le hice a Oscar Tuma el viernes, te quiero hacer a vos. El fenómeno Cartes trajo cosas positivas, sí, pero creo que lo principal negativo que trajo fue la política en base al dinero y no en base al discurso, ¿verdad? Y yo creo que vos tenés un discurso. Creo que esa confrontación oviedista-argañista tenía una confrontación terrible, ¿verdad?
Francesco, mi compadre ya sea...
No, pero
¿sabes por qué te digo esto? Sí. Esa es la supuesta plata de Horacio, güey. ¿Sabes por qué te digo?
Yo no digo plata de Horacio. No. Pero déjame terminar la pregunta, porque yo no creo que Horacio te banque la campaña ni nada. Y es más, tengo amigos que son candidatos por Honor Colorado que yo me consta que Horacio no les da plata. Pero es que ahora se debaten en política más intereses que propuestas, gobernador. Ahora ya no hay más un discurso de decirte, yo pienso esto y esta es mi diferencia contigo, sino de decir, yo quiero manejar la ruta, yo quiero manejar la institución, la licitación. O sea, ahora todo es económico. No sé si es por culpa de Cartes o no, ¿verdad? Pero el fenómeno Cartes empresarial tornó a un punto donde antes los empresarios dependían de los políticos y apoyaban a políticos. Hoy los políticos buscan un empresario que financie. Caso liberal con Norman Harrison.
Mira, yo creo que tenés que irte un poco más atrás. Si queremos ser justos en la historia. Sí. Y tenemos que irnos al 92. Argaña Guamosi. Gana la interna Argaña. Todos saben. Y fue escamoteado aquí al triunfo.
Sí. Le robaron.
Yo no estaba todavía trabajando activamente, era un simple afiliado, pero miraba de afuera, ¿verdad? Pero todos saben que aquella interna ganó Argaña y que posteriormente se revirtió ese resultado. Y todos saben que después empezó un pacto en el 93. Guamosi hizo un pacto de gobernabilidad con gran parte de la oposición, con la INE. Y que ahí se empezó también a descomponer la justicia. Se empezó a partidizar la Corte Suprema, tanto miembro para mí, tanto tiempo para vos. Coteo. Y todas las otras instituciones. Entonces yo creo que, Francesco, tenemos que ser justos.
Sí.
Y vayamos al origen del problema. Y también la oposición ha sido parte y culpable de esta situación. Entonces, él no venía que, ¿por qué no vamos al origen? ¿Cómo la Corte Suprema se cuoteó en el 93? ¿Verdad? Y eso estamos hoy pagando, lo que vos estabas criticando anteriormente, el tema de las cortes. Estamos pagando porque ese cuoteo siguió. ¿O qué te parece uno de los miembros actuales, de dónde salió? ¿De dónde estaba anteriormente, antes de ser miembro de la Corte Suprema?
En el Senado.
¿Y después?
Ahora, eso que...
explícame eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser justos. Ya es paistanina, ya es porque nadie debuta y la piel de uno ver lo otro.
Son hechos objetivos, no objetivos, pero son cuestiones que forman parte del debate.
Y el modelo que está del debate,
debate político. Vos decís que la plata de Horacio Cartes es una cuestión sobredimensionada.
Yo te digo que
una
fantasía. Es por alento, es como Malavisión. Porque si no, siempre más echamos a Curi, ¿verdad? Sí. Y a vos me acaba de decir, Blanche, es cierto, nosotros con pulmón estamos ahí viendo cositas, los muchachos hacen empeñas, sacan préstamos. Es así como ojalá no existiese eso que ustedes dicen. Pero que bueno, nosotros, ojalá existiese. No me preocupa. Ahora, te voy a decir nomás. Hay también gente de la oposición que te dice, estoy hoy en la Cámara de Diputados porque compré tanto. Ahora dice, voy a comprar, voy a invertir tanto para estar en otra parte. ¿Cierto o no es cierto?
Sí, basta.
Y yo lo que te digo nomás, Francesco, yo te digo nomás, ¿alguien se recuerda de eso?
Sí.
¿Alguien se recuerda y dice que la... No, mira, Tito. ¿Alguien se recuerda de eso? Hoy vos ves candidatos que tienen gigantografía por todos lados. Alguien se pregunta de dónde salen los recursos. Anda a recorrer Asunción hoy y ve todos los candidatos ¿Cuántas veces vas a mirar, vas a buscarme mi señor, se pasa calle y apenas topata uno cada dos?
Te iba a decir eso. La verdad que Fuerza Republicana tiene muchísima cartelería. Sí. Me impresiona. Sí,
sí. Pero es que 10 a 1 la diferencia.
Sí, me impresiona.
Yo te dije senador, ya te profetice. Y Aníre,
no, no. Está bien. Vos reclamás debate de caliente.
No, Francesco, mira, yo no me enojo. Checo allá debatiendo con intensidad.
No, pero espera, te iba a decir algo. El año pasado, cuando los liberales se fueron a buscar Norman Harrison, sí, el discurso era: vamos a cambiar a Norman por Efraín porque queremos que Norman sea nuestro Cartes. Yo no te digo que eso es culpa de Cartes, no te digo ni siquiera que es el proyecto cartista. Insisto.
Pero el fenómeno.
El claro. fenómeno. Porque yo tengo miedo de Honor Colorado, que están candidatándose ahora y no tienen un peso. Ellos me dicen, Franche, ojalá la billetera
de Cartes. Una idea. Mira, pero si Norman Harrison era candidato de la Concertación, ahora esforzamos más. ¿Por qué saber, tío? Es un tipo que tiene un perfil más conciliador. Ah, bueno, perdón.
Me está diciendo. Si no le dejas ir al gobernador, no entra al Senado, me dicen.
No, pero le gusta contar acá al gobernador. Vamos a ver.
Yo creo que la Concertación se perdió la posibilidad de ganar. Finalmente te digo, si Norman Harrison era candidato, tenía muchísima posibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hoy un candidato. Primero, ella perdió. No, acá.
Le estoy escuchando.
Hasta dentro del propio Partido Liberal tiene más 30% de rechazo, medido. No, es que yo invento eso, ¿verdad?
Sí. Efraín Alegre.
Sí, señor, Efraín Alegre. O sea, es lo mejor que ustedes hicieron es ponerle a Efraín Alegre para nuestros intereses. Nosotros estábamos preocupados que sea, no por la plata normal, sino por el perfil que él desarrollaba, un perfil más conciliador, un perfil más aperturista, un perfil más desarrollista, ¿verdad? Porque él finalmente, para resumirte, ¿qué es lo que la gente quiere? Solución a sus problemas. La gente no quiere pelea, la gente no le interesa eso. Así mismo. La gente lo, y yo no sé, ya mismo también el tiempo es corto y gusto y diría, ¿verdad?
No, yo digo nomás que yo el 30 de abril a la tardecita, a la primera persona a la que le voy a llamar es acá al gobernador Baruja para decirle
usted diputada del senador.
Claro, o le digo felicidades o espero que él me felicite si gana la oposición. Gusto.
Yo soy un demócrata y sí, y yo voy a respetar el resultado electoral. Si el resultado es adverso, por supuesto, y vamos a trabajar y vamos a apoyar por haciendo gestiones para que el pueblo viva mejor. Bueno. Ya, yo no soy una persona radical. Bien. Yo soy una persona que busca el bien común.
Entonces
que busca
no va a haber el abrazo republicano, acá probar el choque de mano. Sí.
Acá está, mira. Esta imagen, este es para la foto.
Este es el momento Olimpia Porteño. Olimpia Porteño.
Momento histórico, ¿eh?
momento histórico. A su grana.
Creo que ya llevamos, Sema. Muchísimas gracias.
Pacto de la Unión, ¿eh? Pacto de la Unión.
Puede ser conductor tan siquiera con nosotros. Tuma, ¿cuándo viene toda la semana? ¿Cuándo viene Tuma? ¿Cuándo viene Tuma?
Tuma viene, creo que...
Y mira, Francesco, para recuperar todo lo que me estoy... Yo creo que necesita algunos trabajos extra y...
mira que acá no vas a ganar muy bien, pero es divertido, por lo menos. No,
yo quiero ganar bien, te soy sincero. Acá está en lugar, iba a dejar, pero está crítica. Brilla el ojo del equino.
Pero vamos a estar mejor.
Gente, cayureza.
Yo te puedo conseguir un salario mínimo, puedo salario mínimo del sector privado, no del sector público. Porque
yo estoy seguro. Yo tengo mucha confianza. En un año, si nos encontramos, vamos a estar diciendo... Ya se siente una mejoría.
Amén.
Porque Paraguay es un país rico.
Y necesitamos los paraguayos.
Paraguay es un país rico que tenemos la posibilidad de recuperarnos con mucha velocidad. Un país con un potencial de el bono demográfico, unos recursos naturales. Sí. Faltamos un gobierno energía, un poco más patriota, honesto, y vamos a salir adelante muy rápido.
Te liberamos hoy.
Sí, señor.
Mira, que ahí no con la promesa de volver, si te gustó nomás.
No, pero que conte, gobernador, que te va porque tu gente te quiere llevar. Porque si es por mí, te quedas al final.
Y si es por él, se queda también. Sí, pero bueno.
Su gente está diciendo, déjenle en paz, carancho.
Tiene que hacer campaña.
Así nos llegamos al Senado, me dicen, ¿verdad?
Tengo que seguir juntando votos.
Encima porque... se está quedando sin un peso. Gracias, gobernador.
No, gracias a ustedes. Saludos a toda la vida. Gracias.
Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguay, precandidato a senador por Honor Colorado.